Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles. Espero que estén bien y aprestándose para vivir tranquilos y participando en el plebiscito que se nos viene ya, participando para que cualquiera que sea el resultado, al menos tengamos la tranquilidad de que fue una decisión del país en su conjunto y no de algún grupo. Cualquiera de las dos opciones, me gustaría a mí que tuviera una ventaja o una participación en primer lugar importante de los ciudadanos. Y segundo, que el que gane, gane por una, no sé si por una mayoría enorme, pero por lo menos con una mayoría sustantiva que deje las cosas claras, es preferible eso. Y una vez que eso ocurra, las partes tendrán que ajustarse a la situación y cooperar, las personas decentes, honestas, patrióticas, qué sé yo, normales, inteligentes, que buscan mantener a flote y avanzando este país y no hundirlo. Eso es lo que yo espero. Y este ha sido un día de declaraciones que tienen, que son de personas muy distintas, no declaraciones, pero bueno, intervenciones de personas muy distintas, pero que me parece a mí que pertenecen, bueno, una de ellas de todas maneras me parece pertenece al mundo, digamos, del progresismo, y lo otro sospecho que también, y son interesantes porque muestran en algunos casos algo que ya conocemos, una cierta mirada sobre la economía, en otros casos cierta mirada sobre la naturaleza de los problemas que tenemos en Chile, los problemas políticos, y vamos a examinarlo. La primera intervención que voy a examinar es una del alcalde de Valparaíso, el señor Sharp, quien dio una muestra de lo que yo podría llamar voluntarismo económico y que es muy propio de su sector. La idea, directa o indirectamente expresada, consciente o inconscientemente formulada, de que los procesos económicos y el bien de la gente, de las personas, de los grupos, puede resultar de decisiones voluntaristas. Dijo Sharp que las grandes empresas, y lo dijo, no dijo exactamente grandes empresas, los grandes grupos, no conozco con qué tono lo dijo, porque yo no estaba ahí, solamente leído, pero por esta frase y por otra me da la sensación que Sharp, que un hombre de izquierda, debe haber estado a punto de decir los grandes grupos de explotadores que alguna vez suelten algo. Los grandes empresas, dijo, los grandes grupos, tienen que ayudar al comercio a salir del atolladero en que se encuentran. Bueno, no son exactamente las mismas palabras, pero eso. En otras palabras, las grandes empresas se tienen que meter la mano al bolsillo para sacar de ahí y poner acá. O sea, el mismo tácito concepto, idea o actitud que permea todo el pensamiento económico de la izquierda. O sea, que es cuestión de tomar decisiones, de trasladar una riqueza que está en cierto lugar a otro. La riqueza en sí no cambia, no se modifica. Es como la riqueza tal como la entendían en el siglo XVI, XVII, un determinado montón de oro, un objeto físico que se puede trasladar y más o menos mantiene su valor. Pero no es así. La riqueza hoy en día tiene que ver con inversiones, con capitales, con elementos que no tienen existencia física a menudo. Y los efectos de eso. Entonces, un montón de voceros de distintas organizaciones gremiales, nacionales o locales, le respondieron. La Cámara Regional de Valparaíso dijo, por ejemplo, que la acción política verdadera es lo que se necesita, que termine con la violencia y la destrucción. O sea, le están diciendo a Chad, señor, usted, si acaso no formó parte directa, estuvo claramente del lado de los que convirtieron esta ciudad en un desastre en los días de octubre del año pasado y siguientes. Y ahí se produjeron los principales daños para el comercio. Algunos no se recuperaron nunca de esos daños, después les cayó encima la pandemia. Usted y los suyos, con su visión de la revolución en marcha, desataron o permitieron que se desataran procesos que nos tienen en la ruina o que nos pueden llevar a la ruina o que ya llevaron a algunos a la ruina. Y entonces la acción política verdadera, uno tiene que hacer una traducción, significaría para la Cámara Regional de Valparaíso que termine con la violencia y la destrucción usando los recursos de la fuerza pública y la justicia. Cosa que para Chap supongo yo que es tabú. Eso es algo inaceptable. Esto ya de solo hablar de la fuerza pública ya le debe sonar mal. Y hubo otros que le dijeron que ya estas organizaciones estaban hacía rato, no necesitaban a Chap, hacía rato que estaban tomando medidas para ayudar a los caídos, digamos. Ahora, yo no sé en qué grado esas organizaciones que dicen que han estado tomando medidas las han tomado efectivamente, y en qué grado, pero ese no es el punto. La economía no es una sociedad de ayuda, de socorros mutuos. La economía no funciona sobre la base de que nos sensibilicemos mucho o poco con la suerte de otros agentes económicos. Eso no tiene sentido. Y algo así le dijo el señor Sutil de la Confederación de la Revolución del Comercio cuando le manifestó que había que examinar bien estas cosas, no llegar y soltar una frase, hay que pensar un poco. Y acaso a título de uno de los locales que conocidos de Paraíso, que es un bar, el bar Cinsano, parece que el cierre de algunos bares ha sensibilizado más a la gente izquierda, que tiene cierta atracción turística por esos lugares. Yo también, ¿eh? Bueno, entonces el señor Sutil dijo, hay que ver por qué un negocio se va a las pailas. Se va simplemente por, como es claro en el caso de la Plaza Baquedano de Santiago, porque simplemente los han destruido, no los han dejado funcionar. O hay elementos que tienen que ver con el giro de negocios, con la manera, con la forma con que se están haciendo los negocios. Si acaso ese negocio, con cualquier situación política que se viva, eso no es viable. Y si acaso un comercio que por los cambios de las costumbres, de los gustos, de las tecnologías, lo que sea, deja de ser viable, ¿por qué tiene que ser mantenido a la fuerza con un gesto voluntarista? ¿Ah? O sea, los grandes se tienen que meter la mano al bolsillo. Aquí, bueno, decir, esto es una cosa muy anecdótica, que Sharp haya pedido eso, a lo mejor mañana ya nunca más toca el tema. Pero es interesante porque no es primera vez, y ustedes van a encontrar este tipo de manera de ver las cosas, a veces en forma más escondida, a veces en forma más abierta, en gran parte, si no todo, el pensamiento de izquierda sobre la economía. Que este es un tema de transferir riquezas de un punto a otro, que es una actitud de cierta sospecha o reproche, a veces muy oculto, a veces muy a la vista, contra los ricos, los grandes grupos, los grandes empresarios. Ya está como a punto quizás de decir una cosa, algo más, de decir los grupos que nos han estado explotando, que ahora por alguna vez en la vida ayuden a los demás, a los explotadores. Está presente siempre esta sospecha al dinero, al capital y a los capitalistas, a los grandes empresarios, a los grupos, que ya suena como un grupo, como si fuera un grupo, digamos, de mafioso. Una actitud de sospecha ante el capital, ante los capitalistas, ante la economía de libre empresa. Una actitud de creer que la riqueza es un objeto que se desplaza de un lado a otro sin que nada cambie, sin considerar todas las variables complejas de lo que hoy en día es virtual. Yo le sugeriría a estos jóvenes que emergen, se suben a un púlpito y dan una receta, que partan leyendo a Keynes, por ejemplo. No hablemos de Marx, porque eso es otra cosa, ¿no? Eso más que un texto de economía, lo que escribió Marx es una especie de Biblia, un panfleto religioso, político-religioso. Lean a Keynes respecto a la obra clásica de él sobre estas materias. Se dan cuenta que la riqueza, los déficits, todas las variables de la economía son elementos bastante más complejos que el cajón, el baúl con oro, escondido en la isla esa de la novela de, no me acuerdo de quién, la isla del tesoro. No es la isla del tesoro la economía. No hay un tesoro. Saquemos el tesoro a los ricos, pasemos a los pobres, a los que están reventados, a los negocios que cerraron, al Cinsano. No. Yo entiendo la buena voluntad de Sharp, si podemos llamarla así, de querer resucitar al Cinsano. Yo creo que una ciudad pierde mucho cuando se van los lugares, esos llamados tradicionales. El Cinsano era un lugar muy tradicional en Valparaíso, como lo son otros, que no sé en qué situación se encuentran ahora. El club inglés creo que cerró el Hamburgo, no sé en qué situación está. Depende de los gustos, parece, personales de los alcaldes o de los concejales, cuáles son los negocios en problemas que suscitan este emocionante llamamiento a los grandes grupos a ayudar. No, la economía no funciona con ayuda. Si acaso se trata de tomar en cuenta medidas administrativas, medidas desde arriba, para ayudar a la economía, yo le sugiero a Sharp que lea este libro, El fracaso de las naciones, donde se examina un punto que estará bastante más cercano a su propia competencia como alcalde, porque tiene que ver con las instituciones, cómo malas instituciones producen estados fallidos y buenas instituciones producen riqueza, producen crecimiento. Podría Sharp y algunos otros investigar qué medidas o qué falta de medidas tomadas en su ciudad, que llamémoslas institucionales, qué falta de resguardos policiales o de justicia, qué iniciativas de cualquier otro orden pudieran haber perjudicado al comercio. A lo que le están diciendo aquí, acción política verdadera que termine con la violencia y la destrucción. Ahí tiene un caso concreto de cosa por hacer. Pero a Sharp no le gustan esas cuestiones. Sharp hace rato recibió, en tiempos previos, incluso a octubre del año pasado, recibía memorándum de la policía, al paraíso, a carabineros, sobre un montón de cosas y nunca les dio pelota. Él estaba en otra postura, está en otra sintonía, está en la sintonía progresista. Él mismo en alguna oportunidad fue uno de esos jóvenes que salían a votar cosas, qué sé yo. Entonces, y no entiende la economía. No se puede ayudar a un bar que quebró simplemente concitando, llamando una especie de acto de caridad pública. De los grandes grupos. No, así no funcionan las cosas. Si usted quiere ayudar al Cinsano, ayude con los fondos de la municipalidad a los empleados que se quedaron sin pega. No sé, pues cree fuentes de trabajo, tampoco de pitutos que son simplemente parasitarios en la municipalidad, donde que ya deben haber bastantes de ese tipo, cargos que no aportan nada. Como uno que usted, señor Sharp, inventó de un tipo que iba a ser como una especie de inspector nocturno del paraíso, revisando que funcionaran, no sé, bien, no sé cuál era el estándar de bien, los locales nocturnos. Pero bueno, después creo que eso se acabó rápidamente, porque no tenía sentido, era el absurdo más grande que hay. Ese era un pituto. No, ayuda a estos empleados generando otra fuente de trabajo, ayudando a que se generen en forma natural y con sustancia nuevas actividades económicas, no inventando o no pidiendo que otros se metan la mano al bolsillo. Así no se manejan las economías ni nacionales ni locales. Pero me pareció interesante porque ahí está otra vez esta mirada, la mirada de siempre. ¿Se acuerdan ustedes de Guillé cuando era candidato a la presidencia y dijo que hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos? Siempre la misma visión, meterle la mano al bolsillo de alguien. O sea, una economía basada en el carterismo, en los lanzachorros. ¿Ah? O, bueno, está en el pensamiento básico del marxismo. El expropiar a los expropiadores, una frase del marxismo-leninismo. Expropiar a los expropiadores, porque para ellos, una persona que instala un negocio y gana dinero, le está quitando algo a alguien, es un expropiador. Le está expropiando su dinero a alguien. Ese negocio no existía antes que él lo instalara. No importa. Le está quitando algo a alguien. Es un explotador. Hay que destruirlo. Hay que destruirle el boliche. O hay que nacionalizarlo. Cosa que haya una burocracia que se haga cargo del negocio y se lo coma. Como ocurre siempre. No sé. Bueno, esa es una de las declaraciones que quería examinar hoy día. Una de las intervenciones que me pareció entretenida por cómo se repite siempre en personas o en grupos que tienen una determinada concepción del mundo, una determinada religión, digamos. Obviamente que por aquí o por allá va a saltar siempre la liebre. Yo en alguna época, hace muchos años, cuando era un adolescente, me tocó leer mucha literatura rusa, novelas rusas de la época del periodo soviético, no de antes de la Revolución Rusa, sino que de después. Así se forjó el acero y un montón de novelas, incluso algunas novelas de ciencia ficción que las guardo, que es la única buena novela que he guardado escrita, pero todavía está el elemento. Siempre tenían que meter los elementos vinculados al socialismo y al papá Stalin. Siempre había que demostrar su adherencia al catecismo. A que no viniera a cuento, una novela de ciencia ficción, situada en un futuro lejano, una buena novela en todo caso, pero tenía que aparecer el tema marxista. El autor tenía que brotarle sus sentimientos sobre eso, ya fuera auténtico o para hacerle un guiño a las autoridades. Porque hay que andarse, en esos regímenes hay que andarse con cuidado lo que uno piensa. Un poco lo que algunos quieren que suceda en Chile. Ya vamos a ir a eso. Y antes de eso, me permitirán ustedes que me haga cargo de mi primer bloque comercial que hace posible, junto con las personas que están en Patreon, que están en Flow, que este programa exista, literalmente. Si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, como se lo he dicho, se lo dije muchas veces, hay que, bueno, no solo tomarse en serio los cursos, sino que hacerlo con los mejores. Y los mejores son la academia entrenainglés.cl. ¿Y por qué? Porque los profesores de ahí son profesores de inglés. No son personas que saben inglés y que se quieren ganar unas luquitas extra haciendo clase. Son profesores de inglés, o sea, conocen el idioma al revés y al derecho y saben enseñarlo. Segundo, Entrena Inglés está ofreciendo ahora estos cursos online, que son mucho más fuertes, más poderosos. Es decir, el profesor es el mismo, la clase puede ser la misma, pero usted está en una postura distinta cuando está recibiendo una clase online. Es mucho más fuerte, es mucho más, se graba mejor el contenido, uno está más concentrado, etc. Entrena Inglés .cl, clases online, aprenda ahora, aproveche que estamos más tiempo en casa, se ha generado ya una costumbre estar más tiempo en casa, no sé cuánto va a durar, pero es así. Y si tiene alguna duda sobre este curso, bueno, entra a entreninglés.cl, contrate el curso, y si tiene alguna duda, algo que no le responden ahí en la página, mande un mail con sus preguntas a coordinacion@entreninglés.cl. Y para alguna situación legal, laboral, que usted pueda estar afrontando en su calidad de empresario o en su calidad de dirigente gremial, cualquiera de los dos lados puede ser. Y dado lo serio que son estos temas y las consecuencias importantes que tienen a veces para muchas personas o para empresas completas, más vale ponerse en manos de los mejores abogados cuando va a llegar el momento del litigio. Y los mejores abogados en materias laborales es el bufete GMS, formado por Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que son los socios principales de este establecimiento que tiene un reconocimiento internacional. Se conocen el asunto al revés, al derecho, por la izquierda, por la derecha, arriba y abajo. Son especialistas. Les va muy bien en general porque son especialistas, porque se dedican a eso. GMS, cualquier problema que usted tenga en el aspecto laboral. Y no solamente son litigios, hay muchos otros elementos vinculados a los temas laborales que pueden ser y deben ser tratados con abogados GMS. Y para sacar rápidamente papeles de notaría, que siempre, una vez al año al menos, tenemos todos que pasar por una notaría por algún motivo. Vende usted el auto, compra un auto, vende una casa, compra una casa, un permiso para un niño para que viaje, un permiso notarial para que alguien lo represente. Están millones y millones de papeles. Y es latero ir a las notarías, porque va mucha gente, todos tenemos que hacer papeleo, por lo tanto hay mucha gente en las notarías, horas. Ahora hay una manera de hacerlo en minutos. Usted prende su computador, entra a notariospress.cl, notariospress.cl, ahí mismo, en la página, pone, escribe el papel que necesita, surgen inmediatamente las preguntas acerca de los datos que usted tiene que dar para tramitar ese papel, paga en la página y esa información va a dar a la notaría más cercana a su casa o alguna que usted haya preferido. Y pues todo lo que tiene que hacer es ir cuando le dicen, puede ser en un rato más, al otro día en la mañana, y eso es todo. Usted entra a la notaría, pide el papel y se va, minutos. Tiene que firmarlo frente al funcionario de la notaría, eso es un requerimiento legal. Pero en vez de estar horas esperando todo el trámite completo hasta el final, horas, literalmente, minutos para ir a buscar el papel y chao. ¡Qué mejor! Fuera de eso, Notario Express le puede tramitar transferencias de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil, y tiene otros servicios también muy interesantes en notariospress.cl. Lo invito a que entre a la página y los vea. La otra intervención no es una declaración, es una entrevista que hicieron a una persona, don Pablo Ortúzar, que es antropólogo y trabaja de investigador en una institución. A propósito del tema de esta estatua de Baquedano en la Plaza Baquedano, que hay una especie de guerra de pintura, los amigos de la Revolución lo pintan de rojo, entonces llegan funcionarios municipales y lo pintan de negro, y al otro día vuelven a pintarlo de rojo, y el cuento nunca acaba, parece que nadie está vigilando, parece que nadie le interesa hacerlo, nadie le interesa defender el monumento, se ha entregado a la voluntad de los que quieran, pintarlo rojo, azul, amarillo, y luego llegan a la municipalidad, y así sucesivamente. Entonces, este caballero, Pablo Ortúzar, propone como solución algo que a mí me parece similar a ese chiste de Donoto, que cuando pilló a su señora con un caballero en actitudes poco decentes, vendió el sillón. Bueno, Pablo Ortúzar dice que hay que reemplazar la estatua de Baquedano por un primer símbolo de un nuevo Chile, pero para todos. Ah, pero para todos. O sea, la estatua de Baquedano era absolutamente solo para la gente del Barrio Alto. No era representativo Baquedano de una guerra donde participó todo el pueblo chileno, desde gente de la clase alta, que eran oficiales generalmente, gente de las clases medias, gente del pueblo, gañanes, labriego. Bueno, cuestión de leer un poco la historia de la guerra del Pacífico. Yo no sé en qué sentido Baquedano es representativo solamente de una parte del país, es representativo de todo el país. Pero este caballero dice que no, que un nuevo Chile, pero para todos. Primer símbolo de un nuevo Chile. Es una frase que realmente tiene bien poco sentido. ¿Cuál sería ese nuevo Chile? Es que ese es el problema, Pablo. Que tenemos una división muy profunda respecto a qué clase de Chile queremos. Esto no es una cosa que nos está simplemente discutiendo sobre cómo representar este nuevo Chile. El problema es que no existe ese nuevo Chile. El problema es que no existe un nuevo Chile consensuado que por lo tanto permita tener un símbolo consensuado de ese nuevo Chile. ¿Me comprende? ¿Cuál sería ese símbolo? ¿La olla y el martillo? ¿Un gañán? ¿Doña Juanita? ¿Una escultura de Doña Juanita? A lo mejor de lo así, al estilo de la escultura soviética, unos tipos musculosos, así, unos obreros del salitre, del hierro y del carbono de la primera línea. ¿Cuál sería el símbolo de ese nuevo Chile que además es el problema, no sabemos cuál puede ser? Aquí pareciera que Pablo está cayendo en la misma postura de muchos que no parecen entender todavía qué es lo que está en juego en nuestro país. De hecho, tampoco parece entenderlo Pablo, que puso un ejemplo muy malo, a mi juicio. Puso el ejemplo, habla de que estamos como divididos, que tenemos un duelo, una situación que no la podemos resolver, que no la podemos dejar atrás. Y entonces puso como ejemplo un matrimonio donde uno de los cónyuges pilla al otro en un adulterio y entonces no en vez de pasar, dar vuelta a la hoja tarde o temprano, sigue pegada con eso. Pero es que ese no es el tema, por decir. El problema es, no es un problema como eso, o siquiera parecido. El problema es otro. Otra prueba de que parece no entender el problema. Él dice, aquí hay una situación en que los de la prueba parece que lo dijo claro, como parábola, ¿no? Como metáfora. Los de la prueba pintan de rojo, y entonces al otro día vienen los del rechazo y lo pintan de negro. Bueno, esto no es un tema de una discusión acerca de cómo representar este nuevo Chile que sería para todos. Esto es una cuestión que no puede simplemente repararse como se repara la falta que cometió uno de los cónyuges. Pero ambos cónyuges forman parte de la misma familia. Uno asume que ambos cónyuges, incluso el cónyuge que cometió un adulterio, comparte con su pareja amor por sus hijos, respeta la institución familiar, quiere seguir manteniendo una vida de familia. O sea, tienen una tremenda base consensuada a priori. Entonces eso puede permitir resolver el problema eventualmente. Pero acá no hay tal cosa a priori, no hay tal base. Ese es justamente el problema. Esta solución que nos da Pablo Ortúzar, que tiene un poquito como... Bueno, es curioso porque este hombre es antropólogo, uno esperaría... Esta solución asume que el problema está resuelto. Esto es lo que se llama la falacia de la petición de principio. Esto no es el matrimonio que tienen básicamente ya comparten la idea de que hay que tener una familia, que tenemos una familia. Claro, uno cometió un error, como dicen ahora, a las transgresiones, entonces se le puede perdonar porque todos, de todas formas, compartimos lo de la familia. Aquí no compartimos unos con otros una idea de ese nuevo Chile. No la compartimos. Eso es todo. Aquí hay un grupo que quiere cambiarlo todo, que quiere demolerlo todo, que quiere pasarle retroexcavadora, que quiere acabar con la formación de los niños tal como se hace ahora y quieren desde los 6, 7 años enseñarles que pueden ser hombres, mujeres o cualquier cosa intermedia. Aquí quieren convertir a los niños de menos de 15 años en agentes políticos. Aquí hay quienes quieren derribar todas las instituciones de la vida diaria nuestra, desde las ISAPRE hasta la AFP, hasta lo que se ponga por delante. Aquí hay gente que quiere cambiar la constitución en forma, eliminando ciertas estructuras y creando otras que le van a dar más poder probablemente a políticos de cierto sector. Aquí hay gente que quiere generar una ley para castigar el negacionismo, o sea, para castigar a quienes no piensan como ellos respecto a ciertos hechos del pasado de Chile. Son cosas muy de fondo. Esto no es un tema del color de la estatua o de creer de que puede existir un Chile nuevo para todos y podemos encontrar un símbolo común. Antes de encontrar el símbolo común, tenemos que encontrar una concepción común de Chile, pero ese es precisamente el problema, que no existe. No se puede crear con un acto de voluntad. Aquí estamos cayendo en el mismo voluntarismo de Char, pero en el plano cultural. Construir, otra frase que dijo, construir símbolos de una nueva convivencia. ¿Qué significa eso? Construir símbolos de una nueva convivencia. Bueno, antes de construir los símbolos, tenemos que construir la nueva convivencia. Y la convivencia aquí tiene que ver con cuestiones muy serias que no se pueden resolver simplemente otra vez con un acto de buena voluntad. Bueno, ya no peleemos tanto, somos todos chilenos, pongámonos de acuerdo y busquemos un símbolo de nuestra nueva convivencia. No es de esa manera. Hay que leer un poquito de historia. Usted como antropólogo quizás, uno esperaría que haya leído un poquito más de historia. Estas cosas no se resuelven de esa manera. Lamentablemente, no es que a mí me guste, se resuelven por quién gana un conflicto. Un conflicto ya sea solamente en las urnas electorales o un conflicto con las armas en la mano. Eso es. Nos guste o no, es así. Entonces, habla de una dinámica oposicional. Bueno, estamos en una época buena para inventar frases así, medias, entre ciúticas y como que suenan. ¿Qué es eso de una dinámica oposicional? Bueno, esto no es simplemente una dinámica oposicional. Esto es un enfrentamiento entre visiones completamente distintas del mundo. Uno, las visiones bastante confusas, bastante enredosas, bastante obsoletas, bastante fracasadas en todas partes del mundo, bastante malignas muchas veces, de la izquierda. Y otro, las visiones chantas, si usted quiere, burguesas, mediocres, convencionales, tradicionales, de la demás gente. Esto no es una cosa que se pueda dirimir como una especie de empate. Ellos tienen una postura y yo tengo otra y estamos. Las dos pueden ser igual de valiosas o de malas, pero en fin, lleguemos a un arreglo. No. No, no, esa simetría no existe, ese empate no existe. Cuando hay dos visiones distintas sobre el futuro del país, una tiene que ser mejor que la otra. Una tiene que ser más decente, más realista que la otra. Es así. No puede haber dos sumas que dando distintos resultados sean igualmente valiosas, igualmente aceptables. O 2 más 2 es 4, o nada más. No puede decir, bueno, 2 más 2 es 5, es otra postura. ¿Por qué no nos abuenamos? Saquemos un promedio, 4.5. Entonces, toda esta melaza verbal que tiene un cierto tufo como a prédica de domingo en la iglesia, en la catedral, de que como que todo esto es un tema de que hemos estado en malas unas con otros por una cuestión casi insignificante, como que esto es meramente un tema emocional, un tema motivacional, que lo podemos arreglar, busquemos un símbolo común, ¿ah? Seamos amigos otra vez. No, pues desgraciadamente no es eso. Desgraciadamente no es eso. Lo que es un símbolo es que la cosa se haya concentrado en la zona cero, en la estatua de Baquedano. Pero es un símbolo que simboliza mucho más de lo que parece ver Pablo Ortúzar. Parece que esto no es como lo ve él. Yo ojalá fuera como lo ve él. Pero no. Esto es mucho más serio, es mucho más grave. Yo no estoy diciendo que él crea que se va a resolver el problema cambiando el estatus. No, me estoy fijando en ese tipo de pensamiento que se refleja en sus frases que acompañan su proposición, como esta de, primero hay que crear un nuevo símbolo para un nuevo Chile y para todos, cuando precisamente el problema es que hay que crear, hay que determinar, definir cuál va a ser ese nuevo Chile o ese Chile del futuro, y para eso tenemos visiones totalmente opuestas unos con otros, y eso no se resuelve con un acto de buena voluntad, o cambiando una estatua, o tratando de abuenarnos, buscar un terreno intermedio. Lamentablemente no hay terrenos intermedios en esta materia. Hay terrenos intermedios como en el caso que puso, el ejemplo que puso él del matrimonio. El terreno intermedio, y que es mucho más importante incluso que la transgresión, es la familia. Porque si el hombre y mujer no compartieran sobre el valor de la familia, esa transgresión termina en que se rompe la familia nomás. No hay un problema de que hay uno que quiere seguir con el tema, que no se lo puede sacar de la cabeza, con lo cual significa que está todavía viviendo con su pareja. No. Hay ahí una cosa que se está compartiendo tácitamente, que es mucho más importante. Acá es exactamente al revés. No estamos compartiendo lo más importante. Y va a tener que el país decidirse. Ahora, ¿qué va a pasar cuando uno de los dos bandos gane? Y no me refiero solo al plebiscito. Bueno, lo he dicho ya alguna vez. Los que perdieron, y vean que se está empezando a construir un nuevo Chile, un Chile que a ellos no les gusta, o los que pierdan y vean que se sigue funcionando y sigue creciendo, o no sé, el Chile de siempre, que a ellos tampoco les gusta, van a tener que ajustarse a esa situación nomás, pues. Si en eso consiste la democracia, ¿no? En que uno va a votar, uno va a tomar una decisión política y si acaso es derrotado, tiene que aceptarlo. Esa es la raíz del asunto. La raíz de la democracia consiste en la actitud del perdedor, la actitud de aceptar la situación y luego si quiere volver a plantear sus temas, lo puede hacer en otras situaciones, en otros eventos electorales, lo que usted quiera. Pero la democracia parte por el principio de que cómo se comporta el perdedor, porque al ganador no hay nada que decirle, no hay nada que recomendarle. El ganador ganó nomás. Es el perdedor el que tiene que aceptar. La democracia consiste en un estado de cosas en que el que pierde su postura la acepta. Esa es la raíz, el corazón de la democracia. Y cualquiera que de los bandos que gane y que empiece a construir otro país o mantener el actual, va a tener que aceptarlo, o si no, se va. O se resigna. O trata, o se sube al carro de los vencedores y trata desde adentro de modificar algunas cosas, a lo mejor podría ser, a lo mejor algunas de sus ideas pueden ser aceptadas y pueden haber algunas transacciones. En eso consiste la política, por último. Pero que el conflicto existe y que se tiene que dirimir definitivamente entre A o B, eso es un hecho impajaritable. Permitidme, amados hermanos, pasar a otro bloque que lo abro con... A ver, ¿con qué lo abro hoy día? Me van a permitir que vea mi... Ok. Con Lavo Club. Ya saben, un detergente estupendo que viene en un envase de 10 litros, que es hipoalergénico, biodegradable, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. Y ahora además usted tiene la opción de adquirir junto con el detergente un suavizante y aromatizante que viene en tres variedades. Usted vea cuál le gusta más por la fragancia. Estupendo. Lavo Club, amigos, una empresa chilena que emplea a profesionales chilenos, a trabajadores chilenos que le llevan el producto a la casa. Aquí hace rato que lo estamos usando, es muy buen detergente. ¿Qué más se puede pedir? Lavo Club. Y en esto sí que aquí no tengo una experiencia directa porque no soy empresario grande, soy un empresario muy pequeñito todavía, minúsculo, que me perdone echar, pero no me metan la mano al bolsillo todavía porque no hay nada, salvo el llavero. Este es el momento, estimados amigos, para pensar en cómo va a afrontar su empresa el próximo año, que Billy Neely, willy-nilly, va a ser un año de activación económica y hay que hacerlo en las mejores condiciones. Por eso yo le sugiero que se contacte con Controller para que esta empresa, fundada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, le revise, le examine cómo está funcionando la sección gestión de su empresa. Ahí donde está la contabilidad, la contaduría, el manejo personal, los sueldos, los salarios, los impuestos, todas esas cosas virtuales, números que van para allá, para acá, documentos, y donde pueden haber, y normalmente hay toda clase de problemas. Y usted funciona o con problemas que saltan a la vista o simplemente a la rastra sin que usted se dé cuenta, que es peor todavía, por años de años, porque sus mecanismos de gestión son subóptimos. Póngase en manos de Controller, amigos. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Va a cambiar la vida de su empresa. Recuerden, ahí están los contactos. Llámenlos, contáctelos, mándenles mail. En fin, usted verá, no le cuesta un peso hacerlo. Y continúo con la campaña Súmate a Descontaminar de miclimo.com, que continúa. Esto es para la gente del sur que todavía emplea chimenea. Hay mucha gente que emplea chimenea. La chimenea no es muy eficiente, muy contaminante. Lo mejor es tener estos dispositivos que instala miclimo.com, que no por nada ha ganado 2 premios de innovación tecnológica. Uno lo ganó en Israel, el otro no me acuerdo dónde, pero son premios importantes. Y que le ofrece además ahora una promoción increíble. Usted compra el equipo y tiene 60 días para devolverlo si por algún motivo no quiere usarlo. Y le devuelven la plata. 60 días de prueba. 60 días. Usted tiene que pagar al tiro. Pero da lo mismo porque le van a devolver la plata. Si no pide que se lo... No quiere la devolución, que es lo más probable porque el equipo es fantástico, bueno, ya está pagado. Si quiere la devolución, le devuelven la plata. Miclimo.com, amigos. Recuerden que en Santiago también está operando Miclimo, en todo el centro del país. No estaba funcionando lo de los 60 días, pero todo lo demás está funcionando. Y... Francisco Vidal, profesor de historia de colegio, entiendo, le proclamó ya oficialmente que es candidato a la presidencia de la República. Ante lo cual yo no digo nada, ustedes ven que no digo nada. Pero Boric, que no puede dejar de decir cosas, no lo puede resistir, dijo: me dio sueño. Y es ridículo. Bueno. Es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué es ridículo que Vidal ofrezca su persona para la salvación nacional? ¿Dónde está la ridiculez? ¿Por qué es más ridícula la candidatura de Vidal que la candidatura de doña Beatriz Sánchez, que no le gustan los números, como dijo una vez en un programa de televisión donde yo estaba formada parte? ¿Por qué es más ridícula la candidatura de Vidal a la candidatura de Daniel Jadue, el hombre de la rápida retirada estratégica en la Plaza Baquedano? ¿O por qué es más ridícula que la candidatura de Heraldo Muñoz? ¿O que lo que fue la candidatura de Alejandro Guillé? ¿Qué tiene de ridículo? O sea, si la candidatura de Vidal es ridícula, todas las demás candidaturas de la izquierda son ridículas. Y por la misma razón. Mejor que ni tocar el tema Boric, es un tema muy sensible. La verdad es que la izquierda no tiene candidato, si uno entiende por candidato una personalidad de peso nacional, como lo eran, por ejemplo, ¿no? Me permiten dar ejemplo, Jorge Alessandri Rodríguez, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Pedro Aguirre Cerda. Gente así. Ricardo Lago, tremendo candidato. Patricio Elwin. Claro, ustedes ven que hay una distancia entre esos personajes que he nombrado, personajes de todas las tendencias políticas, y los otros que les mencioné antes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, véalo usted. ¿Para qué voy a ponerme yo aquí a decir que me parece que Allende, Alessandro y esto tienen un peso específico distinto, voy a decir distinto, no mayor ni menor, distinto a Vidal o a la Beatriz Sánchez? Porque tal vez algunos dirán, es que son otros tiempos, pues Villegas. En estos tiempos más democráticos, gente más normal y sencilla, gente que parece salir recién de un puesto que tienen donde venden conejos en el mercado central. Son candidatos, está bien, es representativo estos tiempos más democráticos, más participativos, más empoderados. Capaz que me dijeran eso. No sé. Pero, Gabriel, si es ridícula la candidatura de Lavín, las otras de su sector también son bien ridículas. Yo no creo que sea ridícula, en realidad. Extemporánea, quizás. No era el momento. Eso lo dijo también Boric ahí, quizás tenga más razón. Pero ¿cuál es el momento de las candidaturas? Siempre las candidaturas que a uno no le gustan son extemporáneas, parece ser. No era el momento. Siempre se dice lo mismo. No era el momento. ¿Cuándo es el momento? Parece que el único momento que es válido para todos es cuando alguien declara que no va a ser candidato. Entonces un competidor menos y ahí están todos contentos. En cuanto a que le dio sueño, o sea, lo encuentra aburrido a Vidal. Pero yo creo que Vidal, dentro de todo, yo lo conozco un poco, no mucho, pero lo conozco. Yo creo que Vidal da menos sueño que Beatriz Sánchez, por ejemplo. Desde luego da menos sueño que Joaquín Lavín, por nombrar un par. Es un tipo que tiene sus gracias, es un tipo con sentido común, creo yo. No sé cuánto, claro, todos últimamente la izquierda han perdido las gracias que tenían, las virtudes de aquí, ¿eh? Se han ido poniendo cada vez más radicales, se han ido como descarrilando, han ido perdiendo el buen sentido, como se decía antiguamente. Se han ido poniendo medio hueones de repente. Se han ido poniendo radicales. Se han ido poniendo su as y dos más. Si tú eres radical, yo voy a aparecer como más radical, porque hay una especie de carrera armamentista de quién es más revolucionario. Pero aún así, yo creo que Vidal es bastante... dentro de todo, digamos, aceptando los parámetros de estos tiempos tan empoderados, tan modernos y tan populares, yo encuentro que Vidal no es más ridículo que cualquier otro y puede tener alguna gracia. Tiene sentido el humor. Yo no me lo imagino tomando medidas extremas completamente idiotas. En cambio, a otros sí los imagino en eso. Creo que es un tipo inteligente, además, dentro de todo. No vamos a decir que es una lumbrera, pero es un tipo que se sabe hasta la tabla del 8, por lo menos. Mientras que los demás políticos, muchos de ellos no se saben ni hasta la tabla del 3. Así que, no sé. Pero en todo caso, alguien podría decir, si se ponen a especular así en grande, que estos candidatos, que la Sánchez, que Joaquín Lavín, por otro lado, que este, que el otro, dentro de todo el rango de la política chilena, este tipo de personajes, comparados con el rango político que competían antes en los años 40, 50, 60, muestran, no voy a decir deterioro, llamémoslo una transformación muy profunda de la política y la sociedad chilena. Algunos la llamarían un proceso de democratización. Proceso de democratización que a veces suena como equivalente a un proceso de degradación de los niveles, ¿eh? Parece que la democratización, o sea, la masificación, lamentablemente siempre va directamente proporcional a un deterioro de los estándares de calidad. Pareciera. Lo dejo como tema para estudiarlo y examinarlo. A lo mejor yo soy demasiado elitista, un fascista, qué sé yo. Ustedes verán, como quieran. Dejémoslo ahí. Y Chile Vamos acudió como grupo completo, no dos o tres, sino que toda su gente firmó. Acudió al Tribunal Constitucional para que éste considere la falta de constitucionalidad del proyecto de ley presentado por la señora, ¿cómo se llama esta señora? Carmen Hirst, del Partido Comunista, este proyecto del negacionismo. O sea, que se castigue con sanciones físicas y de otro tipo, o monetarias, a quienes se nieguen a aceptar la tesis de ellos respecto al gobierno del Pinochet. Es decir, si alguien porque todo esto es interpretable. Si alguien escribe un libro que diga que en el gobierno de Pinochet se hicieron tales y tales cosas que eran buenas, se puede interpretar, porque la ley siempre es interpretable, como un negacionismo de los atropellos a los derechos humanos de ese gobierno. Y eso tendría que ser castigado. Entonces, Chile Vamos alega que eso es anticonstitucional porque está en los primeros, y lo tengo por aquí, está en los primeros acápites de la Constitución que nos rige todavía, y que quizás nos siga rigiendo, depende de qué pase el domingo, la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene sentido cuando uno acepta con tolerancia la expresión de aquello que no nos gusta. Porque cacarear libertad de expresión si todos piensan lo mismo no tiene ninguna gracia. No necesitamos una ley. Necesitamos una constitución que nos salvaguarde. Si todos pensamos lo mismo, no es necesario. Si todos hablamos lo mismo, no es necesario. En principio, la libertad de expresión es para darle libertad a aquellos que son minorías, a aquellos que no nos gustan, a aquellos que nos recontra disgustan. Eso es la libertad de expresión. Y a la izquierda no le gusta que alguien pudiera encontrar positivo siquiera algún aspecto del gobierno de Pinocho. Y entonces, bueno, está bien. Pero a mí no me gusta lo que piensa el señor Tellier. Ni nadie de los comunistas. En lo que respecta a cuestiones políticas, me refiero. No sé, en las demás cosas podríamos estar de acuerdo. A lo mejor nos gustan las mismas películas. Pero eso no significa que yo estaría dispuesto a crear una ley en virtud de la cual, si el Partido Comunista dice algo positivo sobre Stalin, que mató a 60 o 100 millones de personas, yo voy a pedir que los metan presos. No, no me gusta lo que digan. No me gusta cuando le mandan saludos de cumpleaños a Kim Jong-un. No me gustan sus miradas de amor al gobierno venezolano. Pero tienen derecho a expresar esos puntos de vista y expresarlos en la calle, expresarlos en sus diarios, expresarlos en el Congreso, expresarlos en todas partes. La libertad de expresión es igual a la tolerancia, y la tolerancia es igual a resistir aquello que no nos gusta. Porque la tolerancia a lo que nos gusta no es tolerancia, es simplemente compartir. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, porque hoy en día a mí me parece que desde el punto de vista puramente jurídico es evidente que esa ley es anticonstitucional. Pero hoy en día todos los organismos del Estado, organismos jurídicos, políticos, gremiales, están tan atemorizados, tan cagados de susto por el peso mediático, no sabemos si electoral todavía, del discurso políticamente correcto que imponen los más extremos, porque son siempre los más extremos, son los más apasionados y los más articulados, los demás se mueven en una especie de limbo. Entonces los que tienen una visión más precisa y más fuerte terminan imperando. Eso es una ley sociológica, podríamos decir. Bueno, por temor a esa gente, vamos a ver qué hace el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no es una máquina que uno le echa, marca unos botones para que resuelva, sino que son personas de carne y hueso que tienen casas con cierta dirección, que tienen teléfono, que tienen familia y que pueden ser amenazados, presionados de alguna manera o de muchas maneras. De hecho, ya han existido esas presiones. Así que yo no estoy seguro de qué es lo que va a dictaminar el Tribunal Constitucional, aunque a mí me parece, yo no soy constitucionalista, pero me parece que es flagrante la inconstitucionalidad de esta ley sobre el negacionismo. Totalmente. Y ahora, antes de entrar a mi libro, al libro que les quiero mostrar, no olviden que si usted quiere invertir en Estados Unidos, la manera más expedita de hacerlo sin que se mueva de su casa es entrar a inviertanusa.cl y ver ahí, en primer lugar, todas las oportunidades de inversión que hay en el campo inmobiliario y en el campo mobiliario, en el campo de las franquicias, en todo Estados Unidos, miles de franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias. Oferta también para sacarle una cuenta corriente en un banco norteamericano, para obtenerle una visa residencia. Todo en inviertaenusa.cl. Si está pensando en hacer negocios allá, en llevar sus dineros para allá, parte de ello, espero que no. Somos de acá, ¿no? Tenemos que seguir creyendo en nuestro país, como sea. Aunque sea la fe del carbonero, como se llamaba antes. Ahí está, inviertaenusa.cl. Y para vender, no comprar, para vender casas, departamentos, terrenos, inmuebles, Hey es el hombre. Hey es el corredor más rápido de Chile en este momento. E incluso lo era antes también. Hey sabe vender mucho más rápido que los demás, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos, lo sabe todo en el campo inmobiliario. Póngase en contacto con Hey, no pierda más tiempo esperando lo que no llega nunca, como quien espera godones sobre teatro, esperando al interesado que le viene a ver lo que usted vende y no aparece ninguno. No, póngase en contacto con Hey. Y estimados amigos, el regalo más importante que le pueda hacer usted a un niño es el ajedrez. No estoy diciendo esto porque a mí me gusta jugar y soy un pésimo jugador, pero como soy masoquista igual me gusta. Es un excelente, incluso uno que a uno sea pésimo, como yo, pero igual uno se tiene que ejercitar. Usted va al gimnasio y puede ser un pésimo deportista, pero igual le está haciendo bien ir al gimnasio. Lo mismo con el ajedrez. A un niño, más todavía, a un niño le forma la mente, se la forma en vez de deformársela como hacen tantos espacios en internet, le forma la mente, lo lleva, sin darse ni cuenta el niño, mientras juega, mientras se entretiene, a desarrollar un pensamiento crítico, analítico, a desarrollar la memoria, la concentración, la disciplina mental, todas cosas que quedan instaladas y son importantes para toda la vida. Y para los mayores, como nosotros, como yo o como usted, también es bueno mantener la mente más o menos despierta, aunque pierda todas las partidas, no importa. Y de vez en cuando uno gana alguna, así que está bien. Es un excelente ejercicio. Entre a espacioajedrez.com, adquiera la caja que le trae el tablero, las piezas, un manual, licencias para entrar a espacioajedrez.com y o compre el reloj digital para que el juego sea más emocionante todavía. La distribución es muy rápida. Creo que ya les conté la historia de este niño de Puerto Montt que se llama Vicente Agüero, cuya mamá tiene un colegio y esta mamá, seguramente punzeteada por el chico Vicente, incorporó el ajedrez como una asignatura optativa, una gran idea. De hecho, en muchos países del mundo es así. Como regla general, es optativo. Y a veces ni siquiera optativo, es un ramo más del currículum y realmente es como la clase de gimnasia para mantenerse bien. Esta es para mantener bien el mate. El libro que les quiero mostrar hoy día, uno de estos que empasté hace tiempo, así que no me acuerdo ni cómo era la etapa original, es un libro del que yo considero uno de los escritores top del siglo XX, inglés, Graham Greene, autor de un montón de libros excepcionales, varios de los cuales han sido llevados al cine, como Nuestro Hombre en La Habana, el Enemigo Interno, montones. Y él escribió una biografía que llamó Una Especie de Vida. Aquí lo tienen ustedes. Lo leí hace muchos años. Y probablemente antes de morir lo releeré. Y miren lo que dice de su autobiografía este hombre. Dice: una autobiografía es solo una especie de vida. Puede contener menos errores de hecho que una biografía, pero es aún más selectiva por necesidad. Empieza más tarde y acaba prematuramente. Obvio, porque uno no empieza a escribir su autobiografía al año o recién nacido y tampoco la termina cuando ya está dentro del cajón. A eso se refiere, obviamente. Si uno no puede terminar un libro de memorias en el lecho de muerte, cualquier conclusión tiene que ser arbitraria. Y he preferido concluir este ensayo con los años de fracaso que siguieron a la aceptación de mi primera novela. También el fracaso es una especie de muerte. Los muebles vendidos, los cajones vaciados, el furgón de mudanza que nos espera abajo como un carro fúnebre para llevarnos a un lugar menos caro. También en otro sentido, un libro de esta clase solo puede ser una especie de vida, porque a lo largo de 66 años he pasado casi tanto tiempo con personajes imaginarios como con hombres y mujeres reales. A decir verdad, aunque he tenido suerte en lo que se refiere al número de amigos, no puedo recordar ninguna anécdota de personas famosas o notorias. Los únicos cuentos que recuerdo vagamente son los cuentos que he escrito. ¿Qué motivo me lleva a reunir estos jirones del pasado? En buena parte el mismo motivo que me ha convertido en novelista: el deseo de reducir el caos de la experiencia a alguna forma de orden y una ávida curiosidad. No podemos amar a los demás, enseñan los teólogos, si no nos amamos a nosotros mismos en cierta medida, y también la curiosidad empieza por casa. Entre muchos de mis contemporáneos reina la moda hoy de encarar con ironía los acontecimientos del propio pasado. Es un método legítimo de defensa propia. Vean qué absurdo era yo cuando joven. Es algo que gana de mano a las críticas crueles, pero falsifica la historia. Nosotros no fuimos georgianos eminentes. Aquí está haciendo una referencia a un famoso libro que se llama Victorianos Eminentes. Esas emociones eran reales cuando las teníamos, las que tuvimos de jóvenes. No son para reírlas, para tomarlas con ironía. ¿Por qué avergonzarnos más de ellas que de la indiferencia de la vejez? He intentado, poco felizmente tal vez, volver a vivir las locuras, las sensiblerías y las exageraciones del remoto pasado y sentirla como la sentía entonces, sin ironía. Este Green es ese autor. Quizás lo leí aquí mismo, no recuerdo dónde lo leí o si lo cuenta alguien de él en una biografía de Graham Greene, que cada cierto tiempo, no sé si una vez al año o cada dos años, Graham Greene se iba a un cierto lugar del campo, a un cierto espacio, a un cierto prado, donde había un cierto árbol, siempre el mismo, por supuesto, se sentaba con la espalda apoyada en el árbol, sacaba un revólver con una bala, hacía girar la nuez, lo cerraba y apretaba el gatillo. O sea, jugaba la ruleta rusa. Y nunca ganó o perdió, según como usted lo vea, porque no murió de esa manera. Murió bien viejo. Y lo hacía porque, aparentemente, después de apretar el gatillo y estar vivo, porque el percutor no había golpeado la cámara con la bala, él sentía que su vida, que su adrenalina, que sus ganas de vivir, su deseo de hacer cosas, crecía exponencialmente. Porque, dicho sea de paso, Graham Greene, me parece a mí, si no recuerdo mal su biografía, es una de esas personas que luchan toda la vida contra una especie de depresión leve, que está siempre ahí, y luchan trabajando mucho, haciendo muchas cosas, luchando siempre contra ese fantasma que a veces se aparece vagamente como una sombra en un muro, una sombra en un día nublado, una sombra imprecisa. Y es el deseo de morir, el disgusto por la vida, no sé. Y entonces, este era el remedio que tomaba. O quizás estoy confundido completamente, ya me llegó el viejazo y esto de la ruleta rusa ni siquiera es de este autor, sino que de otro, o de ninguno, sino que de un personaje de una de sus novelas, no tengo idea, pero igual el cuento es re interesante, así que se los cuento igual. Este libro verifiqué recién en internet, que está en Amazon, por supuesto, en inglés, A Sort of Life, en inglés, Graham Greene, un libro muy bueno, muy interesante, me acuerdo de eso, muy interesante. Es siempre interesante leer sobre la vida de personas como esta, tan talentosas, tan brillantes, y ver que cuánto hay de común entre ellos y nosotros, que somos personas comunes y corrientes, que nos diferenciamos en que ellos tenían algo que nosotros no tenemos. En todo lo demás, qué comunes somos todos, cómo compartimos un inmenso, inmenso territorio en prácticamente todo. En eso somos como todos, todos hermanos. Lo van a encontrar y van a encontrar todos los demás libros, escribió muchos libros, todos muy buenos. Y eso sería todo por hoy día, estimado amigo. Nos vemos mañana, jueves, con Nicole Rodríguez.